del Evangelio según San Lucas, capítulo primero, versículo 39. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. E Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando con gran voz dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Palabra del Señor. Queridas hermanas, he leído el Evangelio de la Visitación porque hoy es el 31 de mayo y acabamos de pasar Pentecostés y se acaba el mes de la Virgen. Luego, pues, viene bien la meditación de esta mañana en este día que sea un poco sobre la Virgen y el Espíritu Santo. Creo que, pues bien, se puede hacer una meditación muy bonita. Me he fijado ahora al leerlo en esa frase que dice que Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Esta es la traducción que hace la Biblia de Jerusalén, que es literal. La Biblia de Jerusalén va muy a la letra. La Biblia española, incluso la litúrgica, pues no muy bien. Siempre dice que quedó llena del Espíritu Santo. Aquí dice que quedó llena de Espíritu Santo. Con lo cual quiere decir que Espíritu Santo se puede tener más y menos. Se puede tener, si dices del Espíritu Santo, parece que vino todo el Espíritu Santo sobre ti. No, vino pues un tercio del Espíritu, un quinto, un poquito de Espíritu Santo, y ya quedó llena de Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, pues nos dice San Juan que Jesucristo nos lo da sin medida. Es decir, podemos tener mucho Espíritu Santo, llegar a mucho Espíritu Santo. Hoy día, en vez de hablar de la gracia, antes siempre hablábamos de la gracia. Hoy, en esta moderna espiritualidad que están haciendo, se habla menos de la gracia y se personifica más. Y la persona es el Espíritu Santo. Porque la gracia siempre nos ha venido del Espíritu Santo, pero decíamos gracia. Ahora decimos al autor de la gracia, Espíritu Santo, y decimos como en este lenguaje de la Visitación. Tenemos más o menos de Espíritu Santo. ¿Tienes mucho Espíritu Santo? Tengo mucho Espíritu Santo. ¿Cómo se nota si tengo mucho Espíritu Santo o poco Espíritu Santo? Bueno, pues todo esto siempre, como el Evangelio nos dice, pues por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los frutos del Espíritu Santo son muchos. Lo primero de todo son las virtudes teologales. Porque la fe y la esperanza y la caridad no son virtudes de la filosofía. Ningún filósofo griego, que eran paganos, hablaron de la fe, de la esperanza y de la caridad. Esto es cristiano, purísimamente cristiano. Fe en Jesucristo, esperanza en Jesucristo y caridad hacia Jesucristo y por medio de Jesucristo a Dios Padre, a la Santísima Trinidad. Entonces, pues, fe, esperanza y caridad, otros dones del Espíritu Santo o frutos del Espíritu Santo, pues son los 7 dones que ya sabemos. Otros son los carismas. El carisma se puede notar también si tienes más o menos carisma, si tienes más o menos Espíritu Santo. Y una de las formas de saberlo es la unción, lo ungido, que te sientas tú, por ejemplo, al hablar, o lo ungido que te sientan los que te escuchan. Porque no solamente es cosa de uno que tenga o pueda tener el carisma, sino que los demás lo reconozcan o que les llegue a los demás. Y podrás decir, es que a muchos no le llega y a otros sí. Bueno, eso dice en favor del carisma. Porque cuando el carisma a unos no les llega y a otros sí, es que el carisma es bueno. ¿Por qué? Porque divide los corazones, escruta los corazones. Los corazones sencillos y pobres y pequeños, seguro que les llega. Los corazones engolados, creídos, que saben mucho de Dios, seguro que no les llega. ¿Por qué? Pues porque ellos mismos se consideran superiores a lo que se les pueda decir. ¿Y cómo se consideran superiores? Pues mire usted con el juicio. Hay otros frutos del Espíritu Santo que son lo que llamamos frutos del Espíritu Santo, que son, pues, el fruto siempre tiene razón de término. La pera es el término de una evolución, que primero fue flor, etcétera, etcétera. Los frutos son la paz, la benignidad, la mansedumbre, la fe interior, fuerte, carismática. Todos estos son frutos del Espíritu Santo y sobre todo las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son frutos muy eximios, muy exquisitos, muy, muy dulces. Ya cuando te alegras en las persecuciones, ese es un fruto muy fruto. Eso ya es una bienaventuranza, ya cuando eres dichoso en las persecuciones, o eres dichoso de ser pobre, o eres dichoso de que te insulten, pues mire usted, por el reino de los cielos, claro. Si eres dichoso de que te insulten por el reino de los cielos, es que tienes una gran cantidad de Espíritu Santo dentro de ti. Pues bien, yo creo que la persona que más cantidad de Espíritu Santo ha tenido en esta vida, y por lo tanto, con todos estos frutos que decimos, fe, esperanza y caridad, pues es María. Como decíamos ayer, ella, este don o esta gracia es como el calor, la fiebre, que tiene más uno que tenga 41 que un millón que tengan 40. Porque con un millón de 40s nunca se llega a 41. Entonces tiene más. Y la Virgen María, pues así ha crecido en. Yo me acuerdo de mi maestro de novicios, que era muy devoto, y le gustaba decir que cada segundo que pasaba María en esta vida, se le doblaba la gracia, se le doblaba el Espíritu Santo, porque hacía actos de amor cada vez más, más ungidos, más penetrados. A Dios nunca se le puede llegar en plenitud, nunca puede hacer una ecuación nadie con Dios, ni la Virgen María. Por mucho que crezca la Virgen María, nunca será igual a Dios, evidentemente, pero porque Dios es infinito. Pero en el terreno de la finitud, pues María llegó alta, altísima. Y a mí esto es una de las cosas que me agrada mucho. Por ejemplo, si comparas esta visión teológica nuestra con los protestantes, pues los protestantes tienen un problema, más de uno. Pero uno de los problemas que tienen es María. Es un problema serio para los protestantes el de la Virgen María. Con esa teoría que ellos tienen de que Jesucristo nos ha salvado gratuitamente a todos, pero de una manera extrínseca, como se salva a un señor de un incendio, y todos somos iguales porque somos salvados por la misma fuerza, y María merece veneración porque es la madre de Dios, pero no porque tenga más gracia que los demás. Pues entonces la figura de María para ellos ha perdido ese atractivo profundo que tiene para nosotros, porque la figura de María no solamente es una figura, históricamente importante porque haya sido la madre de Jesucristo. La figura de María es importante y atractiva sencillamente porque fue santificada y tiene una cantidad de Espíritu Santo, tiene una cantidad de Dios dentro de ella que no nos produce ninguna envidia, nos produce alegría, gozo. La fiesta de hoy, como todas las fiestas de María, son fiestas de alegría, de gozo. ¿Por qué? Pues porque es una criatura nuestra, pero que es súper excelsa en todos los sentidos. Y entonces, para los cristianos católicos, María es una figura, pues, entrañable, es una figura excelsa, es una figura amable y amada desde lo más profundo del corazón. Es una figura que, de una forma o de otra, pues se le pueden cantar letanías larguísimas como madre del consuelo, refugio de pecadores, como pues reina de los ángeles, de los santos, de qué sé yo, todas las cosas. Entonces, entrar en una iglesia católica y entrar en una iglesia protestante hay mucha diferencia. Sencillamente porque la estatua de María hace que muchísimas personas a lo largo de los siglos se hayan postrado delante de María, que es mujer, que es madre, se hayan postrado para contarle sus penas, para contarle, porque es la Virgen del Consuelo por encima de todo, o la Virgen del Remedio, como es la de aquí, como es la de Ocaña. En estas tierras de la Mancha debe haber mucha necesidad de remedio, de remedios, porque hay muchas patronas que se llaman la Virgen de los Remedios. Bueno, yo no sé si es aquí o es en Sonseca. Sonseca, ¿verdad? Porque ya como hablo en las dos partes, ya no sé dónde estoy. Pero bueno, y en Ocaña también, la Virgen de los Remedios. Yo he predicado allí la novena. Entonces, es una figura preciosa, preciosa. Actualmente la Virgen, por ejemplo, es un carisma. Es un carisma que utiliza el Espíritu Santo en las apariciones que hay. En las apariciones que conocemos, no solamente la de Lourdes o la de Fátima, sino anteriores, en la Medalla Milagrosa, la Virgen de la Salette, yo qué sé, en tu pueblo, en mi pueblo, las devociones que hay a la Virgen María, cómo mantiene la fe a lo largo y ancho de los campos de España y del mundo entero. La Virgen María, pues es algo que es entrañable en el corazón. Cuando lees la vida de los hermanos de los dominicos, es curioso y qué bonito es cuando empiezas a leer la vida de los hermanos y el primer capítulo empieza diciendo de cómo la Virgen María recabó o consiguió de su hijo el nacimiento de una orden de predicadores. Y entonces te empieza diciendo con una ingenuidad impresionante, pero que a mí me llega al corazón, cómo María estuvo de rodillas delante de su hijo, diciendo, hijo, pero mira qué mal está el mundo. Y la razón principal de esos males del mundo es la ignorancia, que la gente está en la ignorancia más profunda. Les tienes que enviar una orden de predicadores, una orden de sabios, una orden de doctores, que puedan enseñar, que puedan predicar, que puedan estudiar, que puedan hacer todas estas cosas. Y cómo discutía Jesucristo con ella. ¿Pero no he hecho ya todo lo que tenía que hacer? Yo envié mis profetas y no les hicieron casos. Después envié otras cosas, después fui yo, y ni a mí ni a mis apóstoles les hacen ningún caso. Y después tienen toda la iglesia y los sacerdotes, no les hacen ningún caso. Pero ya voy a fundar esa orden que me pides, porque no te puedo negar nada. Pero te digo claramente que como no les hagan caso, voy contra ellos. Eso lo dice el libro de los hermanos. Claro, es una discusión, pues no lo sé si será muy teológica o no, pero es como preciosa, preciosa. Y dentro de los dominicos siempre se ha tenido un cariño súper especial a María, a la Virgen. Cuando en los primeros tiempos había zozobras muy grandes, pues tentaciones lo llamaban, siempre aparecía la Virgen María. Y con esas tentaciones, pues fue cuando empezamos a cantar la salve, los dominicos. Y un poco más tarde las letanías los sábados, por otras situaciones semejantes. Y por eso también se empezó a asperger con agua bendita. Y nos cuentan cómo la Virgen aparecía con otras dos muchachas jóvenes que solían ser Santa Catalina, no la de Siena, claro, porque esa fue después, Santa Catalina de Alejandría y Santa Cecilia bendecían el dormitorio de los frailes. Y todas estas cosas, digamos, pues hacían que la Virgen fuera de una manera amada y honrada dentro de nuestra orden. A mí me impresiona mucho aquel caso en el que cuentan que en Bolonia, cuando llevaban solamente 4 o 5 años la orden allí, o 3 o 4 años, pues hubo un, pues no sé, les vino como una ráfaga de pesimismo y pensaron que esta orden tan tiernecita que no iba a ir para adelante. Y 2 de los frailes mayores consiguieron de un legado del Cister que les diera permiso para pasarse al Cister cuando se hundiera esta joven plantita dominicana. Y estaba el Beato Reginaldo en Bolonia en aquel momento de vicario. Y cuando se enteró de lo que estaba pasando y del desánimo tremendo de todos los frailes, les llamó a capítulo. Y empezó a hablar. Pero no sabía qué decir. No sabía qué decir, porque había frailes llorando, con una angustia de que la orden se iba a pique. Y entonces otro fraile, se llamaba Fray Claro, que era un venerable doctor y que había tenido en el mundo cargos muy importantes, fue el que empezó a hablar y a amonestar a los frailes y a animar a los frailes. Y de repente, cuando no solamente no conseguían nada, sino que lo único que conseguían es que el llanto fuera más grande, que el pesimismo fuera más grande y que aquello parecía que iba a terminar como el rosario de la aurora. Estuvo a punto de terminarse el convento de Bolonia a los 3 o 4 años de fundado. Y fue cuando de repente entra un célebre profesor, Rolando de Cremona, entra allí delante de todos, en aquella situación danesa, y pidió el hábito, que me den el hábito. Entonces Fray Reginaldo dice que se quitó su capucha y su escapulario. Entonces en aquel momento la capucha y el escapulario iban unidos todavía, que se lo había dado la Virgen a Fray Reginaldo, ya sabéis. Se lo quitó y se lo puso, sin esperar a que trajeran otro vestido. Se lo puso y le puso el hábito a Rolando de Cremona. Y ahí tiene mucho que ver el escapulario. Tiene mucho que ver porque el escapulario es de la Virgen. Es lo único que se bendice entre nosotros, del hábito. Lo único que se bendice en la profesión, el escapulario, en referencia a María. A la santidad del hábito dado por María. Y en donde nos cuenta cómo ya los frailes se quedaron y se formó un lío tremendo en la ciudad de Bolonia, porque era tan famoso, llegaron estudiantes y llegó montones de gente, y bueno, se animaron los frailes. Se animaron los frailes. Y después Fray Rodolfo, que le había conocido Santo Domingo, era del tiempo de Santo Domingo, y que era el procurador, Pues Fray Rodolfo vio en visión cómo ninguno de los frailes debía de dudar de que la orden, pues sería una orden, se expandería por el mundo entero, y vio como una especie de barca que pasaba por el río Reno, que es el río de Bolonia, llena de frailes. Y entonces la Virgen María les bendijo y les dijo, y le dijo a Fray Rodolfo en sueños: ¿ves estos frailes? Pues llenarán el mundo entero. Estas son historias. Además, esto no se puede decir que sea una leyenda. No se puede decir que sea una leyenda, porque está testificado desde el principio de la orden en montones de códices. Podrás decir, bueno, el sueño de este hombre sería verdadero o no sería verdadero. Pero lo que es verdadero es que entró en un momento dado Rolando de Cremona, y de que le pusieron el hábito, y de que sucedieron esos llantos y esas dificultades en Bolonia. Con lo cual, para nosotros, la Virgen, pues tiene, no sé, en los principios de la orden y en cualquier otro momento, tiene un significado, pues, muy entrañable, muy nuestro. Y como dice el Beato Humberto de Romanis, ninguna orden ha cantado jamás la salve después de completas antes de irse a acostar. Y añade, ahora lo cantan muchas, pero los primeros fuimos nosotros. Ahora ya en todas las órdenes cantan la salve, pero los primeros fuimos nosotros. Y entonces, pues, eso indica, pues, que los frailes, pues, tenían una relación con María. Y a los dominicos les viene muy bien la relación con María, porque es María, es mujer, es algo que no se percibe fundamentalmente por el estudio. Porque como es una orden muy intelectual, si no tiene ese contrapeso, digamos, de cariño, de corazón, de sentimiento, pues es una orden que se puede desequilibrar por la intelectualidad. Pero con el afecto grande que la orden siempre ha tenido a la Virgen María, pues, digamos, es algo que equilibra. Después tenemos, pues, el tema del rosario, que es tan importante. A lo largo de la historia de la orden, el Beato Alano de Rupe, San Pío V, con la batalla de Lepanto, la Virgen de la Victoria, que es la Virgen del Rosario, siempre ahí. Y como dice el prior de mi casa, que se llama el Padre Parra, dice, ah, un poco como Humberto de Romanis, dice, ha habido muchas órdenes que han querido llevar el rosario también en el hábito, pero Roma se lo ha prohibido, se lo prohibió a lo largo de la historia. El rosario solamente lo pueden llevar los dominicos. Monopolio. Nosotros tenemos el monopolio del rosario. No lo puede llevar cualquiera. Los otros que lleven el cordón o que lleven lo que quieran llevar. Pero el monopolio de la Virgen, el monopolio del rosario, vamos, no me atrevo a decir de la Virgen, claro, pero del rosario sí. Y el rosario realmente, pues, es una devoción que es más que devoción. De eso doy yo testimonio, porque yo he sido una de las personas que he visto a mi madre rezar el rosario toda la vida, y la he visto, y yo mismo decía, pero esta mujer, en cualquier momento que entraras en casa, oías el CD o la cinta de Puche, Dios te salve María, y dale, dale. Digo, todo el tiempo, pero mamá, pero no se cansa, no se aburre, no, hijo, no. A mí esto me consuela. Digo, pues qué bien. Pero claro, para que el rosario te consuele, tiene que ser ya un rosario don. ¿Sabes? Y a ti lo tienes que tener como don. Y aquí unimos lo que iba al principio. ¿Cómo? El rosario, rezado con el don, es rezado con Espíritu Santo. Ya no es una repetición mecánica y literal de Aves Marías que te pueden aburrir más o menos. No, ya no es eso. Es una recitación ungida. Y como es recitación ungida, es más que recitación. Ya te da igual que sean 10 Aves Marías que 300. Porque las vas rezando y lo que menos rezas es lo literal, sino que es una acción interior de profunda contemplación, el rezo del rosario. Y entonces, pues, el rosario don nos une con esto que queríamos hablar hoy. Es rosario Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo. Te le unge el Espíritu Santo como lo ha ungido. Yo estoy completamente seguro que mi madre tenía ungido el rosario. Pero si no, ¿cómo puede aguantar tanto? ¿Cómo puede aguantar tanto? Una vez se murió un dominico en un pueblo, Campomanes, en un pueblo de Asturias. Y fuimos 4 o 5 de Alcobendas al entierro de ese dominico que murió allí. Y nos encontramos el cadáver y la madre con tres... La madre era hermana y con 3 hijas, es decir, 3 sobrinas del fraile. Y las sobrinas andaban un poco flojitas de fe y de iglesia. Y entonces cuando llegamos nosotros, pues se levantaron las sobrinas, dice, ahí la tienes a mi madre. Dice, el día entero se ha pasado rezando el rosario y nos tienes rezando el rosario aquí a nosotras. Pero dice que le consuela. Y como mi madre dice que el rosario le consuela de la muerte de su hermano, pues nosotras lo rezamos. Nos estamos aburriendo como una ostra. Pero claro, por consolar a mi madre. ¿Veis la diferencia? La madre rezaba el rosario con Espíritu Santo. Y era consolación. Le consolaba. A las chicas rezaban el rosario mecánicamente. Y como no tenían la unción que se necesita para rezar muy íntimamente, pues no le consolaba. Yo personalmente pues he estado muchísimos años que el rosario para mí pues era así como para las chicas estas. Más bien mecánico, más bien aburrido. No era yo de mucho, para nada. Ahora no. Y yo estuve, ya os lo habré contado, pero os lo cuento otra vez hoy. He estado 3 veces en una aparición que es de Medjugorje, se llama así. Y el don principal de Medjugorje es el rosario. Yo lo siento que lo lleven los franciscanos y no los dominicos, porque aquí es una iglesia de franciscanos donde se ha aparecido la Virgen, un pueblo cuya parroquia era de franciscanos. Pero bueno, el Señor sabrá por qué. Pero la cuestión es que no hay en el mundo hoy foco de espiritualidad rosariana tan importante como Medjugorje. Porque salen de allí rezando el rosario a millones de personas, a miles de personas. Y yo cuando estuve, pues realmente sentí el efecto de la aparición. Después de 3 días que estuve muy mal, creyendo que aquello era un nido de integrismo y de reaccionarios y de iglesia vieja, pero después, porque había cada hábito, cada cosa rara por allí, pero después me di cuenta que no, de que sí había mucho farándula por allí alrededor, pero lo esencial de Medjugorje, la verdad profunda de Medjugorje que me llegó a mí al corazón, me di cuenta que todos estos aspavientos humanos que hacemos no tienen nada que ver con lo intrínseco y verdadero profundo que hay allí, que es un carisma. La madre, la Virgen María, es un carisma del Espíritu Santo. Carisma es una manifestación del Espíritu para bien de la Iglesia, eso es un carisma. Y entonces es allí la Virgen la que es manifestación del Espíritu. El Espíritu se manifiesta a través de María, y a través de María pues atrae millones de corazones por la sencilla razón de que María pues se la percibe como reina de la paz, como reina del consuelo, porque allí hay mucho de eso. No es como Lourdes, que haya sanaciones de este tipo, físicas, muchas como hubo y ha habido en Lourdes y hay todavía. No, en Medjugorje no es tanto de sanación física, es de sanación de corazón, de conversiones. De conversiones hondas, de conversiones profundas. Y yo cuando salí de allí la primera vez pensé que no. Digo, mira, me ha regalado la Virgen una experiencia tremenda aquí, pero el rosario no. Yo me marchaba sin ganas de rezar el rosario. Digo, no me lo ha dado. Pero qué va. Al cabo de un mes o dos meses en Móstoles, siempre que salía por la mañana a pasear por aquellas carreteras, aquellos caminos, pues de repente empecé un poquito, como quien no lo quiere, empecé un poquito. Y hoy es el día que yo no tengo mayor intimidad con el Señor. Ninguna cosa me crea más intimidad con el Señor que el rosario. Ya me puedo yo poner solo en la habitación a hacer oración. No me crea la intimidad que me crea el rosario. Y claro, lo importante es la intimidad. No solamente con el Señor, sino con una persona. Porque si vives con una persona y no tienes intimidad, pues no vives mucho. Y si quieres estar cerca de Dios, pero no tienes intimidad, no se te crea intimidad, tampoco vives mucho. Entonces a mí el rosario me crea una intimidad profunda con el Señor y con María. Y entonces entiendo el enorme valor que ha tenido en la Iglesia a lo largo de los siglos el rezo del rosario como elemento contemplativo, como elemento de conservación de la fe. No podéis imaginar cómo, por ejemplo, yo que soy de la provincia del Rosario, cómo se reza en China, cómo se reza en Japón, cómo en Japón ha sido capaz de conservarse sin ningún sacerdote el cristianismo durante dos o tres siglos, simplemente porque unos cuantos señores de generación en generación, de tradición en tradición, rezaban el rosario, ya sin saber qué rezaban. Pero el Señor sí lo sabía, y la Virgen también lo sabía. Entonces, qué impresionante es este rezo del rosario, digamos, cuando el Señor nos unge y cuando el Señor nos da a poder vivirlo con intimidad. Si os dais cuenta, en estas cosas entran estos dos personajes de los que yo he querido hablar esta mañana. El Espíritu Santo y María. María y el Espíritu Santo. María y el Espíritu Santo. ¿Y quién está entre medio del Espíritu Santo y María? Pues su Hijo Jesús, que es el Salvador. El Salvador es Jesucristo. El Rosario es más de Jesucristo que de María. De hecho, los misterios son los misterios de Cristo. Pero, por la razón que sea, el pueblo siempre ha vivido el rosario como una manifestación muy especial de la Virgen María en nuestras vidas. Aquello de que la Virgen nos lleva a Jesús. Y a través del rosario es una profunda verdad que la Virgen nos lleva a Jesús. Pero no podemos prescindir del Espíritu Santo, porque el que nos unge para rezar el rosario y llegar a Jesús, el que nos da esa intimidad, es el Espíritu Santo, que siempre está por encima de todo. Mira la Sagrada Familia ahí y la palomita encima. Siempre, si no, no hay Sagrada Familia en ese cuadro que veis ahí. Siempre está el Espíritu Santo por encima, porque es el que unge a esas tres personas, San José, la Virgen y el niño, les unge para formar familia. No hay posibilidad. Ahora, en este momento, se está celebrando en, ¿dónde era? En Milán. En Milán, esa reunión mundial de la familia. Pues, si no hay Espíritu Santo, es un congreso más, o una reunión más, que no va a producir nada. porque el Espíritu Santo es el que verdaderamente hace las cosas. La encíclica más importante que se ha escrito sobre el Espíritu Santo en muchos siglos probablemente sea la encíclica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, del Papa Pablo VI, preciosa. Y Pablo VI llega a decir allí, todo lo que se ha hecho en la Iglesia a lo largo de los siglos, si no ha sido producido por el Espíritu Santo, aunque parezca que tenga algún valor, ni lo ha tenido, ni lo tiene, ni lo tendrá, aunque esté funcionando hoy. Aunque nos creamos que es una cosa muy importante, si no ha tenido esa unción del Espíritu Santo, ni tuvo valor, ni lo tiene, ni lo tendrá. Porque el único que da el valor, el único que da intimidad, el único que da experimentar estas cosas en profundidad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y bien, no me quiero alargar mucho, porque entre otras razones no está Balbi hoy, porque es fiesta en este. Es fiesta en esta autonomía. Así. Y entonces, pues, hasta la comida la tendréis que hacer alguno. Pero me ha alegrado de hablar de esta cosa, no sé por qué, pues porque es una cosa muy bonita, muy nuestra, muy de la Iglesia, pero muy de la Orden Dominicana también, muy nuestra, del Rosario. Y entonces, pues, me he sentido muy a gusto compartiendo con vosotras estas cosas.